Asturias al día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es miércoles 21 de mayo y en la primera parte del programa vamos a hablar de la Escuela Asturiana de Cuidados. De hecho, ya me acompañan en el estudio Amaya García Fueyo, que es la coordinadora de esta Escuela Asturiana de Cuidados, Manuela Parrondo Fernández, que es técnica de la Dirección General de Cuidados y forma parte del equipo de esta Escuela Asturiana de Cuidados, Rosendo Argüelles Barbón, que es monitor, formador de monitores y uno de los impulsores de los talleres de la escuela desde sus inicios. Es además un referente de la Escuela Asturiana de Cuidados en el área sanitaria 5, y nos acompaña también Herminia Bermúdez Patón, que es usuaria de estos talleres, de los talleres de la Escuela Asturiana de Cuidados, y tiene además formación en la metodología. Con ellos vamos a hablar precisamente de la Escuela Asturiana de Cuidados, dependiente de la Consejería de Salud, porque además está celebrando su 10º aniversario, entre otras cosas con la ampliación de su oferta formativa para fomentar el autocuidado y el bienestar físico y emocional de la ciudadanía. Hasta ahora, sus talleres, los talleres de la Escuela Asturiana de Cuidados y las recomendaciones de la misma han llegado a más de 3.000 personas, entre pacientes con enfermedades crónicas y sus cuidadores, y ahora se abre a toda la población. Queremos que la ciudadanía tome las mejores decisiones sobre su salud, por lo que se refuerza la oferta formativa abriéndola al público en general para fomentar su participación también de forma telemática. No son palabras mías, son palabras de la directora general de cuidados, Rocío Allande, que estuvo, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, estuvo el pasado viernes aquí en entrevista con la compañera Paula Rodríguez en Asturias Hoy Primera Edición, hablando también precisamente de la escuela de cuidados. En cualquier caso, el objetivo es que toda la población asturiana aprenda a cuidarse, adopte hábitos que favorezcan su bienestar y desarrolle valores, actitudes y habilidades que mejoren su calidad de vida. La escuela busca involucrar en el proceso formativo al personal sanitario, así como asociaciones y ayuntamientos, para ayudar a poner en práctica estas recomendaciones de forma más efectiva y colaborativa. La escuela ha estrenado una página web en la que se puede consultar todo el catálogo formativo y acceder a los cursos telemáticos. Al primer programa, Cuidando Activamente Mi Salud, se suman ahora iniciativas específicas como Cuidando Mi Bienestar Emocional y Cuidándome para Cuidar. Como les digo, todo esto está disponible en www.escuelaasturianadecuidados.asturias.es. Los tres programas tienen una duración de 6 semanas, tanto de forma presencial como en línea. En la modalidad presencial hay sesiones semanales de 2 horas y media, mientras que en la versión online se facilitará el acceso continuo a los programas. La ampliación de la formación de la Escuela de Cuidados coincide también con el lanzamiento de la campaña Con Mucha Escuela, que pretende dar a conocer los objetivos de esta iniciativa de la que hablamos hoy aquí en Asturias al Día. En cuestión de segundos, saludamos a nuestras invitadas.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en la realización técnica, es decir, en el control de sonido, saludamos a Amaya García Fueyo, que es la coordinadora de la Escuela Asturiana de Cuidados. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, encantada.
Muchas gracias por estar con nosotros,
gracias
por participar en el programa. Saludamos también a Manuela Parrondo Fernández, técnica de la Dirección General de Cuidados, parte del equipo de la Escuela Asturiana de Cuidados. Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo
Buenos
estás?
Días, Roberto,
Buenos
bien.
Días, muchas gracias. Bienvenida
muchas
también
estar
al programa.
Aquí y dar difusión a la escuela.
Un placer. Herminia Bermúdez Patón, formación, es usuaria de los talleres de la escuela, tiene también formación en metodología. Herminia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Bienvenida al programa, muchas gracias. Y Rosendo Argüelles Barbón, que es monitor, formador de monitores, que es uno de los impulsores de los talleres de la escuela desde sus inicios y que es un referente de la Escuela Asturiana de Cuidados en el Área Sanitaria 5, es decir, la de Gijón.
¿Qué tal, Rosendo? Carreño y Villaviciosa.
Gijón, Carreño y Villaviciosa, que no se nos olvide. Rosendo, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias, por estar, un placer, un gusto estar aquí.
Por estar aquí. Bueno, pues comenzamos, tengo algunas preguntas para todas, pero también alguna más específica, por ejemplo, para Amaya, para que nos expliques, con tus palabras, qué es la Escuela Asturiana de Cuidados.
Bueno, pues la Escuela Asturiana de Cuidados es una iniciativa de la Consejería de Salud, de hecho, dentro de la Dirección General de Cuidados. En realidad, lo que es la Escuela Asturiana de Cuidados y lo que pretende ser es un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro entre profesionales, entre ciudadanía en general, donde todos pongamos en común qué es lo que necesitamos y qué es lo que cada uno de nosotros podemos aportar y ofrecernos entre nosotros para llegar a nuestro objetivo común, que es tener la mejor calidad de vida posible. Así mayormente.
Y así vais cumpliendo o estáis
10 años.
Estáis celebrando el 10º aniversario.
Diez años ya. 10 años ya desde que empezamos con un programa que fue el programa PACAS, Paciente Activo Asturias. Es un programa que se instauró en Asturias de la mano de una de nuestras impulsoras, que fue Marta Pisano,
Marta es habitual del programa, ¿eh?
Pues es que hace muchas cosas. Entonces, ese programa lo que busca es que las personas sean conscientes de que tienen la capacidad de cambiar sus hábitos, de mejorar su vida, que no tienen que depender de que vengamos los profesionales o de que venga alguien y les diga haz esto, haz lo otro. No, todos tenemos capacidades, solo necesitamos información y confianza.
Han ido cambiando las cosas en ese sentido, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no?
Sí, han ido cambiando, pues porque en un primer momento este programa estaba orientado a personas con enfermedad crónica y personas cuidadoras. Pero claro, es que todos necesitamos, independientemente de que tenga o no tenga una enfermedad crónica, todos necesitamos potenciar nuestras habilidades. Yo siempre digo que todos tenemos capacidades que se convierten en habilidades si las entrenamos. Entonces, por eso empezaron a surgir los nuevos programas, que es Cuidando mi Bienestar Emocional, y luego que se está dirigido a la población en general, y luego Cuidándome para Cuidar, que es concretamente dirigido a las personas cuidadoras, no formales, o sea, informales.
Que deberíamos de ser todos.
Somos todos.
Personas
porque
cuidadoras.
Todos o hemos sido cuidadores.
O vamos a cuidar.
O lo estamos siendo o lo vamos a ser. Todos somos personas cuidadoras.
Bien, Herminia, supongo que compartes las palabras
totalmente
de Amaya, ¿no? Pero ¿qué te llevó a ti a la Escuela de Cuidados?
Pues yo empecé por otro programa también de salud que tiene lugar en Gijón a través del área de fisioterapia, que se llama Activados. Yo justo acababa de prejubilarme y tenía esa sensación de que entraba en una parte de la vida un poco cuesta abajo, en el que predominaban los dolores, y precisamente Activados trata sobre cómo afrontar el dolor de una manera activa, precisamente. Para mí fue una revolución el taller, fue fantástico, de verdad. Además, es que todas las personas que estábamos en el taller evolucionamos de una manera muy positiva, muy... Había gente con problemas muy serios de fibromialgias, problemas serios. Lo mío era en realidad pues una cronicidad de hombros, pero el optimismo y el enfoque con el que se salió del taller fue fantástico. Y a raíz de ahí se me citó para formar parte en un taller de formación de este programa, y ahí profundicé un poco más. Entonces, mi visión como usuaria es que todo el mundo debería beneficiarse, porque independientemente de la capacidad que tú tengas o conocimientos, todos nosotros nos abandonamos mucho a ciertos niveles. Pues, por ejemplo, eso, cómo relacionarnos con la salud. Tendemos mucho a decir, es que no me atienden, es que llego tarde, pero nunca o no estamos preparados, y estos programas sí que nos preparan mucho para tener una parte mucho más positiva, más activa y más de compartir.
Claro, pensaba en lo que decías, ¿no? Llegó la prejubilación y te viste cuesta abajo.
Sí.
Pero jubilación viene de júbilo, en realidad. Igual tendríamos que cambiar ese concepto, ¿no?
Bueno, pues estos programas ayudan a verlo así.
Ayudan a verlo así. Bueno, luego volvemos, Herminia. Manuela, también entiendo que compartes todo lo que se está diciendo hasta ahora.
Yo llevo muy poco tiempo, yo vengo de otra comunidad autónoma, me he incorporado hace poco, aproximadamente 6 meses a la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria y a la parte de atención centrada en la persona de autonomía, que creo que ya lo dice todo un poco en este sentido de escuela, y me estoy convirtiendo en una integrista de escuela. O sea,
porque directamente.
O sea, yo he recorrido más o menos las enfermeras en nuestras experiencias. Hemos recorrido un poco todo el abanico de posibilidades, primaria, hospital, tal, y es que te da otra visión del cuidado. No sé, no es esa genero mi agenda diaria, mis cuidados diarios, es otra visión que no hablo ni de complementaria. Yo esto pienso que es todo como un puzzle, todo encaja, la primaria, especializada, salud mental, y esto tendría que estar en el centro del puzzle. No lo quiero en un rincón que desmonto, que no se da uno cuenta, ¿no?
Que no sea esa pieza que nunca encuentras,
que
¿no?
Quiero que esté en el centro, porque es así que nos va a molestar que no esté colocada. Creo que la escuela es fundamental, por lo que ha dicho Hermi. Yo creo que eso, como ha comentado también Amaya, ese dar no solamente conocimiento, los talleres son activos. Entonces, ponen en práctica un montón de herramientas. Hay un cajón de herramientas impresionantes que Hermi... Pues no sé, seguiremos hablando sobre esas herramientas tan interesantes. Y realmente es que tú te vas con deberes, te vas con acciones. Tú tienes, no es conocimiento, es habilidad, y es un cambio también, un chic en tu cabeza que te hace decirte, oye, que yo también puedo, que no solo soy mi enfermera la que sabe cosas, o mi fisio, o mi personal sanitario, es que yo puedo. Y puedo compartir ahora con él, pues desde otro punto de vista, más empoderado. Es que bueno, una maravilla.
Rosendo.
¿Qué decir?
¿Qué decir, sí, después de esto?
Bueno, pues efectivamente, aprender a cuidarse y saber conocerse a partir del cuidado. El cuidado empieza por uno mismo, ¿eh? Muchas veces pensamos en cuidar a una tercera persona y al primero que te tienes que cuidar es a ti mismo. De ahí lo beneficioso de ampliar el programa, ¿eh?, a otros aspectos tan importantes como mencionabas, el bienestar emocional, ¿eh?, y ser conscientes de que el programa lo que proporciona no es tanto conocimientos, que eso son importantes, pero lo que proporciona son herramientas, ¿no? Herramientas, sobre todo la más importante, que yo creo que sustenta el programa en sí mismo, que es la autoeficacia. Una persona tiene que ser consciente, todos tenemos que ser conscientes, la población en general, más cuando tienes una enfermedad crónica o estás cuidando a alguien vulnerable, de que eres capaz de hacer cosas. Tenemos que ser capaces de ese locus de control que parece que la sociedad nos obliga a colocárselo a alguien que no seamos nosotros, a ver si esta persona me cura, a ver si esta persona me cuida, a ver si esta persona me dice, y tenemos que ser nosotros mismos autoeficaces y utilizar las herramientas para nuestro beneficio y el de los demás, claro.
Bueno, luego nos vamos a meter en ese cajón, pero antes quería que hicieseis un poco balance de vuestra participación en la escuela. Hablamos ya de 10 años de trabajo de esta Escuela Asturiana de Cuidados. Herminia, tú, si miras atrás, hasta el momento al que llegaste a la escuela, ¿qué ves ahora?
Yo la conocí en concreto hace aproximadamente 2 años, con Activados. Tampoco tengo una visión de cómo era antes, pero me parece que está en una fase muy, muy importante, sobre todo en cuanto a extensión, para que llegue a un público muy amplio, incluso entre los profesionales de la sanidad. Es muy importante que se derive a ciertas personas a este programa. Personas que están muy desanimadas, que van muy periódicamente a la consulta y que esperan un poco lo que decíais, ¿no? Una especie de píldora mágica. ¿Y cómo cambiaría su actitud si pasaran por el programa? Porque además el apoyo mutuo que se da a la gente que participa en ellos es una de las líneas que mejor funcionan. Es decir, vosotros sois un poco facilitadores de procesos.
Los monitores, realmente nosotros solo acompañamos. El monitor solo acompaña. El que trabaja de verdad es el grupo, es la fuerza del grupo. El grupo es el que se da soluciones, el grupo es el que se ayuda, porque de lo que se trata, como bien decía Rosendo, es que todos seamos conscientes de que tenemos capacidad de buscar soluciones. Cuando yo pienso que no tengo ninguna capacidad de elección, que las he perdido todas, ya sea por enfermedad o por una situación personal, yo me siento indefenso. Si me siento indefenso, tengo menos capacidad aún de hacer cosas. En el momento que yo veo que efectivamente puedo hacer cosas, puedo cambiar pequeñas cosas, es en ese momento yo empiezo a ver que mi capacidad de elección se mantiene, y eso hace que aumente mi confianza y que me sienta muchísimo mejor, claro que sí. Pero en nuestros talleres lo que funciona de verdad, o lo que para mí es más emocionante, es la fuerza del grupo. El grupo es brutal. Brutal.
Claro. ¿Qué te llevó a la escuela de cuidados?
Bueno, pues a mí me llevó a la escuela de cuidados el programa de cuidadores, precisamente. A mí, yo de profesión soy fisioterapeuta de atención primaria. Siempre he sido también cuidadora durante muchos años y entonces me propusieron, bueno, por mi perfil, porque tal, que se iba a hacer un programa desde la escuela para personas cuidadoras y que se me interesaba. Y yo dije que, claro, que a mí siempre eso me iba a interesar, pero no sabía muy bien a qué iba. Y entonces tuve la grandísima suerte, porque lo considero que fue una suerte y me considero tremendamente afortunada, de acudir a un taller como alumna. Y aluciné.
¿Te cambió la vida?
Sí.
Prácticamente.
Aprendí muchísimas cosas. Uh-huh. Y aprendí, y que esto te lo diga un personal sanitario, ¿sabes? Pues de verdad, aprendí muchísimas cosas y aprendí muchísimas cosas sobre mí misma.
Qué bien. Rosendo, tú también estás prácticamente desde el principio, ¿no?
Sí, yo soy aquí en un putín el más veterano, sí. El más canoso. Yo aterricé también en el programa, por entonces, el programa de paciente activo, de Tomando Control de su Salud, un poco por azar, El azar en la vida también es importante, A veces te lleva a sitios como este, enriquecedores, de la mano de Marta Pisano, que ya nos conocíamos y que hasta ahora siempre me trae cosas buenas a mí, profesional y personalmente. Y así en el año 14 entré, no a lo mejor pues como un participante en los talleres, que hubiese sido, yo creo, que muy interesante, sino ya casi que a lo grande. Aterricé en el programa formándome como formador de monitores, como formador de formadores, ¿no? Porque en aquel momento la estrategia en la comunidad exigía que para poder desarrollarlo era necesario disponer de formadores, de formadores de monitores. Y así aterricé. Y lo que supuso para mí fue un cambio de paradigma absoluto. Un profesional sanitario, en este caso un enfermero como yo, que llega a este programa, lo primero que hace es alucinar un poco. Alucinas porque te das cuenta de que ya no eres el protagonista, no estás en el lado de la barra en el que mandas o pides, sino que tienes que ser participante y tienes que dejar que las personas sean las protagonistas de verdad. Y eso es un cambio de paradigma, hay que reconocerlo, es que aquí los que somos sanitarios aquí sabemos que eso es duro, nos cuesta por la formación reglada que los sanitarios recibimos siempre, que es un poco en otra línea, entonces supuso un cambio de paradigma. Y a mí en ese sentido también me cambió luego en el desarrollo desde el 14 para acá de los talleres, de más ediciones de formación de monitores y demás. No paras de enriquecerte. Yo siempre digo que cada taller o cada formación de formadores sales distinto. Es una cosa increíble.
Es así.
Manuela, ¿y a ti que te llevo? Eres la última en llegar, digamos, ¿no? No sé si en tu experiencia anterior en otras comunidades, como decías, hay programas parecidos, similares,
sí,
a este.
En la Comunidad de Madrid también existe el programa, la escuela, en este caso madrileña de salud, pero yo nunca había trabajado directamente en ella. Siempre he estado, es verdad, muy vinculada a temas de formación, pero es un poco, a mí me ha impactado muchísimo, muchísimo lo que ellos comentan. O sea, para entrar en escuela primero tienes que vivir el otro lado. La metodología se basa en que tú de repente ya no eres Manuela la enfermera, sino que eres Manuela la cuidadora. Yo es que he hecho, estamos ahora mismo en una formación en la que yo soy una cuidadora, que todos, como todos hemos cuidado, te metes en perfil. Entonces, la forma en la que tú te manifiestas es, no eres el sanitario, eres una cuidadora y los demás te están dando ideas a ti. Entonces, romper eso, que la enfermería, sobre todo, somos las reinas del consejo, O sea, estamos cada vez que habla alguien, ya estamos pensando en qué le vamos a decir para solucionar la vida. Pues el mantenerte callada, mantenerte escuchando y ver todo lo que te aportan los demás, es como, Dios, ¿qué está pasando aquí? te cambia mucho el rol y te ayuda también a ayudar más y mejor a los demás, yo creo.
Claro. Sí. Entiendo que también cambia para los participantes, las participantes, más de 3.000 personas en este tiempo, que podrían ser testigos de lo que estamos hablando, claro, Amaya.
Yo creo que a lo largo de mi vida profesional he tenido, bastantes satisfacciones, pero nunca me había sentido tan exitosa como cuando doy un taller y lo que me transmiten las personas cuando acaba un taller. Yo es que, de verdad que yo para eso que creo que soy un poco así, es que a mí me emociona. Yo tengo de haber salido de acabar de dar talleres llorando, de lo que me transmitían. Lo que decía es que esto me cambió la vida. Que alguien te diga, después de ser, que yo no he hecho nada, ¿vale? Yo solo he ido allí a acompañar, que eso les cambió la vida. Que una persona cuidadora te diga que a partir de ahora se ha propuesto tener un fin de semana libre al mes, cuando llevaba años, eso, o sea, yo es que no puedo tener mayor satisfacción. Y simplemente los acompañas, simplemente tú no haces nada. Y cuando las personas se dan cuenta que es que efectivamente es que lo han hecho ellas, es maravilloso.
Herminia. Es así, ¿no? Seguro que en tus conversaciones con otras personas que participan en los distintos programas llegáis a esa conclusión.
Sí, es los participantes salen con mucha motivación, con otro enfoque hacia la vida y eso es muy positivo.
Vale, para que no se nos pase, ¿cómo participar en la escuela? ¿Qué tiene que hacer quien nos escuche en este momento para que le interese y tener ya no solo información, sino poder participar?
Vale, ahora mismo la manera más fácil es entrar en la página web que comentaste tú antes, que es escuelaasturianadecuidados.asturias.es, y ahí te están explicados los tres programas que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, en los presenciales, cuidando activamente mi salud, cuidándome para cuidar y cuidando mi bienestar emocional, y clicando allí les redirige a una página donde meten sus datos y nosotros lo que hacemos es cuando haya un número X de personas de la misma zona, porque lo que sí hacemos es que conseguimos que las personas no se desplacen, o sea, la escuela tiene que llegar a las personas, no las personas ir a buscar a la escuela. Entonces vamos por áreas y hacemos los talleres en las zonas donde nos los requieran. Otra manera es, estamos haciendo también una campaña de cara a los profesionales, para que los profesionales sean conocedores de los talleres y puedan prescribirlos. O sea, nos han llamado, por ejemplo, bastantes trabajadoras sociales que nos dicen, oye, tengo personas que yo creo que serían que se le beneficiarían, ¿cómo hago para apuntarlos? O ayer una compañera enfermera nos decía, tengo dentro de mi cupo 3 personas que son candidatas. Entonces, estamos en esa...
Claro, ahí tiene que haber también, hay una relación no solo dentro del sistema de salud con los profesionales, las profesionales del sistema, sino entiendo también con los ayuntamientos, Amaya.
Claro, tiene que haber... Tenemos, de hecho, tenemos bastantes monitores que son técnicos de salud de ayuntamientos, porque, claro... las personas que van al centro de salud son las que van al centro de salud, pero las personas, la municipalidad la utilizamos todos. El ayuntamiento nos coge a todos, no solamente a las personas que requieren una atención sanitaria. Entonces, por eso también el trabajo dentro de los ayuntamientos es fundamental y que los ayuntamientos conozcan. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Avilés oferta nuestros talleres también. En diciembre pasado, desde la Casa de las Mujeres de Avilés, se hicieron 2 talleres, uno de bienestar emocional y otro de cuidando activamente mi salud. Y entonces, al final, lo que estamos haciendo, y para eso estamos aprovechando esta campaña, es para que otros ayuntamientos y otras zonas conozcan los talleres que tenemos y lo que podemos ofertar. También las asociaciones demandan talleres porque hay asociaciones no solamente de asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, asociaciones de muchos tipos que ven la utilidad de poder ofrecerles a sus miembros un taller. Y pues ahí estamos.
Y puede ser usuario y monitor o monitora, ¿no?
Efectivamente. Sí. Lo que sí que observamos bastante es que la participación como digamos que una persona que hace el taller, en muchas personas despierta el interés y la necesidad, pues, como de seguir, ¿no? Bueno, la necesidad de seguir se despierta en todos, ¿eh? En todo, sí. El mundo lamenta mucho que finalicen los talleres.
¿No puedes repetir el taller?
En su metodología, no, ¿eh? Es decir, las herramientas que nosotros proporcionamos a las personas son como un motor diésel, ¿eh? Que es muy lentito, parece que no tiene chispa, pero con el paso del tiempo tú vas viendo, dices tú, ah, mira, ¿eh? Entonces no es necesario, ¿eh? Volver a arrancar ese motor, ¿eh? Pero sí que se oferta esa posibilidad de participar como monitores, ¿eh? Que muchas personas, esto sí que es verdad que depende un poco de las circunstancias personales de cada uno, se enriquecen mucho y les viene muy bien el participar como monitores, ¿sí?
Claro. Bueno, aporta muchas cosas. Entre ellas, decías, Amaya, y esto ya os lo lanzo a todas, que... por ejemplo, le ponéis el caso de una compañera, una enfermera, tengo tres personas candidatas a participar aquí. Decías algo así como que se pueda prescribir. Claro. Prescribir escuela de cuidados significa también dejar de prescribir medicamentos. Claro. En los casos en los que se requiera, claro.
Prescribir escuela de cuidados significa exactamente prescribir algo a las personas que les permita cuidarse ellos mismos. Sí. Y probablemente eso haga que dependan menos de otras cosas. Claro. Entonces, sí, claro, prescribir escuelas de cuidados es prescribir salud, uh-huh. En definitiva. Porque todos necesitamos conocer más para tomar mejores decisiones. Y, por ejemplo, a tenor de lo que decía Rosendo, lo que le preguntabas antes a Rosendo, es que cuando las personas salen del taller y quieren ser monitores, es porque ver que puedes ayudar a otro es una terapia maravillosa también, ¿eh?
Claro. Pensaba nuevamente en la cuesta abajo de Herminia y la prejubilación, porque también Manuela y Herminia, Amaya y Rosendo, me da la sensación que al abrir ese cajón de herramientas, una de las que primero encontramos es la que nos ayuda a moldarnos mentalmente alguna situación, ¿no? A la situación que estemos viviendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. ¿Es así?
Sí. Yo creo que es una de las cosas que más lo comentábamos, de hecho, una de las partes que es más intensa en el trabajo son la cuestión de la regulación emocional, el trabajo sobre las emociones, la gestión de emoción, el identificar la emoción, el saber qué tengo que hacer ante esa emoción. Yo creo que es de las partes como más complejas que también se incluyen dentro de los talleres y que son como más intensas dentro de todo lo que es el proyecto.
Y también porque en los talleres se abren espacios de comunicación. Quiero decir, hay personas que no tenemos de dónde hablar de según qué cosas. Y de repente en un taller te ves que estás verbalizando cosas que a lo mejor no has verbalizado nunca. Preocupaciones, miedos. Y eso, no sé si os pasa a los demás, pero yo siempre lo digo, yo cuando verbalizo algo parece que lo coloco en su lugar, ¿no? Y deja de como de ser. Y de repente ves que las personas dicen, yo es que de esto nunca había hablado. Y ahora me veo aquí y hablo, porque estoy en un entorno seguro, estoy en un entorno de confianza y estoy con gente como yo. Entonces, claro.
Herminia.
Desde luego, sí. Pero luego además es que también se aprenden cosas que son muy básicas, pero que no hacemos. Pues, por ejemplo, se le da mucha importancia al tema de la alimentación, sin ser nada invasivos, ni, pero te enseñan a discriminar, por ejemplo, los supuestos remedios milagro, comparar lo que es una cosa con otra, cómo leer de manera muy básica una etiqueta de contenidos de alimentación, pero muy sencilla y además muy, muy eficaz. No todas las complicaciones con las que se mete a veces la gente en el tema de la alimentación, que parecen más mitologías que otra cosa. No, cosas realmente prácticas y fáciles. Y pues cómo hacer una relajación de manera muy sencilla, o cómo utilizar una grabación con unos pensamientos guiados, que es que parece mentira, cómo puedes por ejemplo focalizar un dolor y tranquilizarlo con la potencia de la mente. Y no digo tampoco que sea esto nada extra, esto es posible. O sea, aprender a respirar, aprender a comer mejor, conocer los medios de la comunidad, que es uno de los temas que se trata allí, los recursos que tiene tu ayuntamiento o tu zona rural. Todo eso combinado con cómo resolver problemas en el grupo, cómo tomar medidas ante algo sin pretender un resultado muy grande, sino un resultado por pasos, o sea, ser realista. Todas estas aparentemente tonterías compartidas con el grupo resultan muy eficaces, y al final es que con el día a día tan agitado que tenemos no siempre nos paramos. Parecen cosas de sentido común, pero necesitan un poco de orden mental y procedimental, digamos. Y la manera tan, no exactamente lúdica, pero sí cómoda, en la que se llevan a cabo en los talleres, facilita, lo que te digo, una manera de vivir un poco más placentera, digamos. Claro. Y incluso la pasión por el ejercicio y por el movimiento. Y cómo el movimiento no tiene que ser algo que te produzca miedo, sino al contrario, un reto. Y cómo aplicado con moderación y sin llegar a sobrecargas, favorece mucho cualquier dolencia.
Rosendo.
Pero todo ello con el aspecto emocional, que es el verdadero valor añadido. Cuando se comentó hace ya unas cuantas décadas, pues, que las personas somos más que enfermedad, más que salud, somos un conjunto biopsicosocial, eso en las profesiones sanitarias el ritmo de palacio a veces va muy despacio, es decir, sabemos qué cosas son buenas y vamos muy poquitín a poquitín incorporándolas, y este taller da el salto definitivo con el aspecto emocional. Los que hemos intentado aconsejar a los pacientes, intentar que cambien hábitos, ya acostumbrábamos desde el principio de que si no tocabas la faceta emocional, si tú no consigues que la persona sea consciente y aprenda de verdad que esos cambios los tiene que hacer siendo eficaz y siendo él capaz de hacerlos, no consigues cosas. Y estos talleres lo que hacen es eso, tener en cuenta desde el principio el poder de las emociones, que las personas manifiesten cómo se sienten, qué les hace sentir esos problemas que tienen o esas necesidades, y a partir de ahí conseguir cosas, ¿no? Es lo que verdaderamente también a los que venimos de la profesión sanitaria le da un valor añadido, ¿no? Contar desde el principio con la emoción. Si no, no hay cambio.
Qué importante es el bienestar emocional, total, Manuela.
Total. Otra de los grandes elementos de la formación en escuela es el parar, es decir, vamos a hacer todo poquito a poco, ¿no? Porque en una sociedad que todo va tan rápido, tan acelerado, es todo, vamos a hacer los cambios poco a poco. Una de las herramientas son los planes de acción, pero los planes de acción son pequeños logros, y un pequeño logro sumado al final es algo que cambia tu vida. Entonces, esa filosofía también de paso a paso, no te estreses, relaja. Vamos a hacer hoy simplemente, esta semana es meterte la fruta 2 días en semana y vemos si lo has conseguido. Y es todo ese pararnos en los pequeños detalles, yo creo que también es uno de los éxitos del programa. O sea, parar en un mundo tan acelerado y ver cómo realmente un cambio se construye paso a paso.
Lo deberíamos hacer todos, vayamos a la escuela o no, ¿no? El poder parar, ¿no? Incluso sí. El desconectar el móvil. Bueno, el apagón nos llevó a ello y tampoco...
Y descubrimos que no pasaba nada.
Que no pasaba nada, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, creo que era Rosendo quien hablaba antes de la rigidez del sistema, ¿no? Que seguramente tiene que ser así para muchas cosas, pero os estoy escuchando y estoy pensando, ¿está cambiando el concepto de salud? Y ese cambio se debe en parte a lo vivido hace 5 años con el COVID.
Bueno, sería bueno que así fuese. Sería bueno que así fuese, porque si algo no hemos aprendido es que estamos nosotros con nosotros mismos y tenemos que cuidarnos para ser capaces de cuidar a quienes nos rodea. El COVID nos sitúa un poquitín en la situación esa, ¿no? De que no siempre vas a poder contar con una tercera persona que te ayude o que tome decisiones por ti. Sobre todo que tome decisiones por ti. Las decisiones conviene que te las tomes tú, más que nada porque eres quien mejor te conoce y quien mejor sabe lo que necesitas. Y sí que es verdad que en nuestra sociedad y nuestro sistema sanitario pues bueno, ¿por qué no decirlo? Un poco proteccionista, en la que el paternalismo sanitario, pues sí que es verdad que nos ha llevado un poco a que dependamos de las decisiones de otros, ¿no? Todo es compatible, ¿eh? Y en los talleres, esto hay que recalcarlo también, que nunca transmitimos información sanitaria que contradiga lo que ya las personas están recibiendo de los proveedores de salud, de quienes les cuidan, ¿eh? Y quienes son verdaderamente responsables, sino que vamos por el otro lado, ¿eh? Nosotros rodeamos la cuestión, ¿eh? E intentamos darle las herramientas. Y sí, efectivamente, la salud, sí que es verdad que antes del COVID, esto hay que decirlo, la
ya
estrategia...
Ya estabais, ¿no? Si correcto, 2014,
o sea,
¿no?
Desde el 14, con la estrategia de cronicidad, por entonces la Dirección General de Salud Pública, ya tenía claro que el empoderamiento, esta palabra a mí no me gusta mucho, pero bueno, el empoderamiento de las personas, del paciente en este caso, eres parte clave. Es decir, esto que siempre decimos de situar al paciente, a las personas en el centro de la atención, claro, eso no lo podemos perder de perspectiva. Tiene que ser, tiene que estar constante desde que una enfermera abre la consulta por la mañana para trabajar, desde que el cirujano se frota con el cepillo las manos y desde que el fisio pues pone la glicerina a calentar, tiene que darse cuenta de que el paciente es el centro de todo, y esto va en esa línea, esa es la línea.
Claro. Ya vemos que podemos hacer la ciudadanía, integrarnos en la escuela, pero los profesionales, ¿cómo estáis trabajando ese campo, Amaya?
Bueno, a ver, los profesionales son uno de nuestros mayores valores y motores. De hecho, un gran número de monitores son profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios que deciden y quieren salir de la consulta, quitarse la bata y abordar los cuidados de las personas desde otro punto de vista, acompañando y ayudando, porque al final son intervenciones que tienen mucho más impacto. Realmente tienen mucho más impacto, yo te lo digo por mí, que todo lo que yo llevo haciendo toda la vida en mi consulta, que es hay que hacer ejercicio, no, vamos a hacer estos ejercicios que te los voy a enseñar yo, que ya verás cómo te van a ir mucho mejor, y me miran así porque además estamos con mi pijama y esa distancia que se establece en la consulta. Estoy seguro que Hermi, cuando mi compañera Araceli le explicó el ejercicio desde otro punto de vista más cercano, seguro que pensaste otra cosa completamente distinta y te viste mucho más capaz a empezar a hacerlo.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Entonces eso, y los profesionales sanitarios, yo te digo, son un motor. Nosotros ahora lo que estamos haciendo también es informar a las profesionales de que existimos, porque nombraste el COVID y es que es verdad que durante el COVID pues hubo un antes y un después para muchísimas cosas, para nosotros entre ellas. Teníamos muchos monitores que perdimos, que bueno, pues porque la vida pasa. El otro día todavía llamé a uno y es que fue abuelo. Y ahora tiene un trabajo a tiempo completo. Entonces,
un feliz cuidador.
Claro, es que ahora hay muchos y hay profesionales, grandísimos profesionales que están saliendo cada vez y a los que tenemos que llegar, porque también yo como profesional también necesito esto, Roberto, porque yo como profesional yo necesito ver una herramienta que funciona tan bien, porque a mí eso también me da un subidón, y entonces claro que queremos todos los profesionales con nosotros.
Claro, porque esto complementa.
Eso te iba a decir, claro. Exactamente, Manuela, la palabra ideal es complementa, o sea, aquí tenemos que ser conscientes de que este tipo va más allá en muchas ocasiones y nos cubre un espacio que no se cubre directamente desde asistencia, tanto primaria como especializada. Si tenemos un paciente con ictus, ponemos el ejemplo, vale, en el hospital pueden dar esa primera atención para que yo sepa cómo cuidar en ese primer momento una situación que se me ha presentado de forma rápida y aguda, y que yo sepa irme con mi familiar a casa y sepa hacer cuatro cosas básicas. Pero si tengo también los talleres, me voy a cuidar yo, o sea, voy a saber cómo cuidar, pero con el taller sí, como formación complementaria a la que también me pueden derivar, yo también sé cómo me tengo que cuidar desde el principio y no llegar a una situación en la que al final termino súper desbordado, porque ya he empezado a tener herramientas con esa otra herramienta que es la escuela. Es súper complementario y atendemos las dos partes ahí.
Claro.
Sí, totalmente de acuerdo. Ocurre también, en esto introduzco otro elemento más, que por otra parte Otro valor, yo no paro de traer valores añadidos de los talleres, es, lo comentó Hermi también, ¿no? Y es lo que se denomina técnicamente la enseñanza, la educación vicaria, ¿no? Es decir, ¿por qué fortalece tanto esto? Pues porque tú ves que si yo tengo dudas de si yo soy capaz o de tengo herramientas, veo que las personas que están alrededor mío lo tienen. Y eso para los profesionales sanitarios, que a veces nos produce un poco de disonancia, porque no es tanto lo que yo diga que tú tienes que hacer, como que alguien como yo, con mis propios problemas, comparte conmigo y me explica cómo se siente y qué cosas tiene que hacer. Es el ejemplo que yo siempre digo, que puedes estar diciendo a un diabético toda la vida que lleve un sobre de azúcar con él, por si acaso, y te puede hacer caso o no, pero como esté un día en el chigre y que vea que el compañero saca el sobre de azúcar del bolso y esto y lo otro, dices tú, pues igual, igual conviene, ¿no?
Claro. Un paciente de diabetes que no esté dentro del programa de Cuida tu Diabetes, en el que muchos de esos pacientes fruto del trabajo, dejaron de tomar la medicación.
Pues eso va un poco en esa misma línea. Es decir, en cuanto tú le das a las personas herramientas, como decía antes Hermi, más que el consejo es conocer, ¿no?, de primera mano, ser capaz de distinguir la alimentación, saber cuántas veces nos tiene pasado a nosotros que después de años de manejar con una persona, por ejemplo, un diabético, de repente un día descubres pues de que no sabías lo que eran las proteínas realmente. Y que lo del tema de los hidratos de carbono estaba un poco pillado por los pelos, ¿no? Eso se soluciona de esa otra manera, focalizando más las herramientas en esos aspectos de salud, ¿no? De salud positiva.
Bien, bueno, hablamos mucho de salud, hablamos mucho de sanidad. Si salimos a la calle, seguro que os pasa, os encontraréis opiniones de todo tipo, algunas buenas también, ¿no? Seguramente, ¿no? Quizás conviene poner el foco, la atención en este tipo de programas para, y os lo pregunto también a todas, darnos cuenta de que vamos camino de la excelencia en salud, Amaya. ¿Se puede decir así?
Bueno, no sé, desde luego lo intentamos. Quiero decir, eso desde luego. Ya si llegamos o no, pues eso es un trabajo conjunto de muchos actores. Pero sí que desde luego lo intentamos, porque si tenemos que definir lo que sería, al menos para mí, excelencia en salud o excelencia en cuidados, es que las personas sepan cuidarse. Se sientan cuidadas, pero porque saben cuidarse también. Entonces, claro que eso es excelencia y, bueno, pues lo intentamos. Sí.
Yo aquí, como soy muy del Atleti de Madrid, partido a partido, ¿no? Como el Cholo. Yo creo que nos queda camino.
Sí, acércate al micrófono.
Yo creo que nos queda todavía un camino por recorrer ahí, y que la escuela es un paso hacia adelante para esa palabra que no le gusta a Rosendo, ese empoderamiento de los pacientes, que no se basan exclusivamente en darles... Yo creo que es muy importante, iba a decir no se basa solo, pero sí es muy importante, reciben conocimiento. Y cuando yo recibo un conocimiento, también es una herramienta muy valiosa. A veces en la consulta, yo he sido enfermera de primaria, te dan una dieta. Haz esta dieta. Pero nadie te explica qué es esa fruta, para qué sirve esa fruta. Sí que ahondas más en ese conocimiento. Sé el porqué de las cosas. El saber el porqué de las cosas no es el lo haces, sino por qué lo haces. ¿Por qué es eso? ¿Para qué te viene bien? ¿Para qué te beneficia? Hace que tú también tengas una capacidad de elección. Y no sea una magia a veces que coges, vale, por acto de fe del profesional sanitario que me lo ha dicho.
Y no solo eso, sino tú explicas los porqués, pero no le dices que lo haga.
Eso es.
Y eso es muy importante. Yo solo explico que esto es de esta manera y esto es de esta otra. Es tu elección hacerlo o no. Yo te voy a acompañar. Y es más, te voy a acompañar aunque no sea la decisión ideal, porque aquí buscamos lo real, no lo ideal. Entonces, esta es la información. Tú hazlo, yo te voy a acompañar, no te voy a juzgar, tranquilo, haz lo que quieras.
Excelencia.
Sí,
Rosendo.
Estoy totalmente de acuerdo. En lo que es la filosofía de la escuela, la excelencia del cuidado pasa por eso, pasa porque la salud positiva y las personas sean autoeficaces y sean capaces de cuidarse. Sí que he de decir también, como no puedo quitarme el traje de profesional sanitario, lo llevo conmigo, pues que la línea de trabajo a nivel de nuestro servicio de salud va también un poco en esa línea. De que los profesionales, y en particular la enfermería, tienda también a la excelencia del cuidado. Eso tiene otras estrategias que sí que también se están desarrollando en la comunidad. De hecho, el Hospital Universitario de Cabueñes y el Área Quinta participa en ello, un programa que se llama Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados, para que desde el otro lado, desde las personas que proveen los cuidados, estos que se den sean de la mayor calidad y estén basados en la mejor evidencia. Pero eso es una parte, ¿no? En lo otro, lo más importante, que para mí es clave, es esto, ¿no? Que las personas, toda la población, tome el mango de la sartén de su salud. Eso es la excelencia en el cuidado parte de ahí. Luego lo demás también. Luego todo lo demás y todas las estrategias que el servicio de salud tenga que aplicar, las hay que aplicar y tiene que desarrollarse.
Herminia.
Yo lanzaría un deseo, que es el deseo de que lleguemos a esa excelencia. Vamos por el buen camino. La escuela de cuidados, desde luego, a mí me parece una herramienta impresionante. Y lo ideal sería que con esa población de pacientes mucho más formados, de profesionales también más formados a través del conocimiento de la escuela y lo que con ella se consigue, pues que pudiéramos obtener, por una parte, ese autocuidado tan bueno, de manera que los profesionales y los especialistas pudieran dedicar más tiempo, el tiempo es oro ahora mismo, en salvar vidas, porque lo que no se debe olvidar es que la enfermedad llega a veces con mucha prisa y requiere atención muy rápida. Pues si el sistema de salud consiguiera ganar tiempo para actuaciones más rápidas y luego este conocimiento mutuo y esta sinergia entre pacientes y curadores o sanadores, pues llegaríamos a la excelencia.
Yo creo, desde luego. O sea, yo creo que si un paciente tiene conocimiento, tiene una serie de habilidades y una serie de actitudes hacia todo lo que está aprendiendo y tiene ese empoderamiento, ese saber, yo sé, seguramente va a frecuentar mucho menos el sistema sanitario, lo va a frecuentar cuando realmente es necesario y yo creo que vamos a ganar todos en recursos materiales, ¿verdad? Todo lo que pueda, ya desde arriba se quiera, yo creo que sí, se va a optimizar mucho más lo que es el sistema sanitario, que lo necesita y y lo va a necesitar en un futuro.
Y luego también yo insisto mucho en lo de en salir de la indefensión. Muchas veces los pacientes vamos al médico, nos empiezan a hablar, no conocemos, no sé qué hacer, dudo, tengo incertidumbre. Cuanto más sepa yo, tomaré mejores decisiones. Me acompañará el profesional, porque claro que el profesional tiene que acompañarme en las decisiones que tengo que tomar, pero las decisiones, como bien dijo Rosendo, son mías. Necesito información, necesito formación y acompañamiento, pero quiero tomar mis decisiones para no estar indefensa. Y eso ayuda al sistema sanitario también.
Claro. Bueno, está claro que debemos aprender a cuidarnos y que es posible, que no es nada difícil. Podemos participar en la escuela de cuidados o ir anotando todas estas reflexiones que nos estáis dejando en el día de hoy. Y creo que además de aprender a cuidarnos, también aprender a cuidar un poco, porque por el camino que llevamos, pienso en el envejecimiento de nuestra comunidad. Bueno,
somos la más envejecida de España. Entonces, evidentemente, eso hace que la población tenga más enfermedad crónica, lógicamente, con los años la cronicidad aumenta, y que luego haya más necesidad de cuidados. Pero sobre todo necesitamos autocuidados. Es que desde todos los puntos de vista, si yo tengo una enfermedad crónica, necesito saber cuidarme. Pero yo, si soy cuidadora, necesito saber cuidarme, porque además las personas cuidadoras son un colectivo de verdad que es súper vulnerable, porque hay una invisibilidad en los cuidados que es una cosa fuera de lo normal, porque como se considera normal, es lo que te tocó, ¿no? Cuidar es lo normal. Cuidar. O sea, no está reconocido con ningún mérito cuando es una labor 24/7, durísima, que genera un estrés terrible, y eso hay que visibilizarlo. Y las personas cuidadoras tienen que poder decir, no puedo más, necesito ayuda.
Porque el cuidador abandona su vida muchas veces para cuidar al otro.
Bueno, el cuidador, casi hablamos más de la cuidadora, ¿no?
La cuidadora. A ver,
porque es mayoritariamente femenino.
Ayer lo hablábamos, claro, evidentemente, en un tanto por ciento muy elevado, las personas cuidadoras son mujeres, porque además parece que va en la genética, ¿no? También es verdad que, dado los cambios sociales y tal, cada vez nos encontramos también cuidadores hombres, pero bueno, sigue siendo un tanto por ciento elevadísimo mujeres, y además con esta educación de esto es lo que hay que aguantar y no miro para mí porque yo tengo que cuidar de, y eso hay que desmontarlo y hay que darles visibilidad, y el mérito que está, de lo que están haciendo, porque todos necesitamos reconocimiento, ¿eh? Todos.
Desde luego. Me gustó eso que decías, Manuela, de manejar el estrés y la ansiedad. De esto también habláis en la Escuela de Cuidados.
Por supuesto.
¿No? Y que lo necesitamos todos, claro. todos. Yo creo que ese taller, el de bienestar emocional, es para todos. Y para que vayamos todos los sanitarios también.
No, ese lo tendríamos que poner en todas las empresas, directamente ya. Eso para empezar. Pero bueno.
Desde luego. Bueno, entramos ya en los últimos minutos del programa. ¿Qué te gustaría que pasase a partir de ahora con la Escuela de Cuidados, Herminia?
Lo que acabo de decir, que cada vez la conozca más gente, la pueda disfrutar, que cada vez haya más monitores, que son imprescindibles, pero sobre todo que haya una sinergia clara entre el sistema de salud y los bienes que está produciendo la escuela.
Rosendo, ¿a ti qué te gustaría que pasase?
Sí, pues que la sociedad coja la escuela de cuidados en sí mismo, no centralizarla en el sistema sanitario. El sistema sanitario es una parte más, pero es en la sociedad, es en, como decíamos antes, es en los municipios, en las asociaciones, en las federaciones, donde tiene que calar y donde tiene que ubicarse. Ahí es donde pertenece y donde se tiene que desarrollar.
Manuela.
Pues, no sé, creernos que existe algo más de lo que hacemos tradicionalmente, de lo que se hace habitualmente, y que este cambio es necesario. El cambio es muy necesario para todos, en general.
Claro. Bueno, ya Maya, hablábamos antes, ya para ir cerrando. Toda esta información la encontramos en la web, ¿no?
Sí. Escuela Asturiana de Cuidados. Asturias.es.
Vale. Los tres talleres que estáis ahora, que se van ampliando, creo que además estáis recorriendo Asturias.
Sí, dando un poco a conocer. Estamos, claro, nosotros como Consejería de Salud, pues la primera entrada la tenemos en las áreas sanitarias para que los profesionales conozcan lo que hacemos, para después ya pasarlo al ámbito municipal, pero lo primero tenemos que informar a los profesionales sanitarios, porque yo quiero que cuando una persona vaya a su enfermera y le pregunte, ¿esto qué es?, le diga, esto es esto y lo puedes hacer así.
Claro, esto se amplía a toda la población, es una de las novedades, digamos, de este momento en la escuela, ¿no?
Sí, sobre todo ahí es por el taller de bienestar emocional. El taller de bienestar emocional se amplía a toda la población mayor de 18 años. De momento en la escuela no tenemos abordaje para niños y adolescentes. No se sabe, igual todo llega, ¿eh?
Sí, llegamos a la escuela... ¿Cuánto adelantamos, no?
Sí, hombre.
En esta materia. Claro. Bueno, como decía Manuel, partido a partido. Para esto, ¿hay plazos para apuntarse?
No.
¿Caduca?
No. Si la gente se va apuntando, llega, y nosotros vamos dando respuesta también en función de que se haga grupo, de que tengamos monitores en ese momento, y si no, vamos informando a la gente, oye, esto no cayó en saco roto. Estamos pendientes.
Claro, ¿los talleres duran más o menos?
Seis semanas. Dos horas y media semanales. Un día a la semana, 2 horas y media.
Muy bien. Bueno, pues ya nos contaréis...
Bueno, y hay una versión online.
Ah, y la versión online.
Hay una versión online.
También desde la web, ¿no?
Sí, que es del Cuidándome para Cuidar, que es el de cuidadores, y de Actívate por tu Salud, ¿vale? Que es el que nosotros llamamos el genérico, el que habla un poco de todo lo que necesitamos saber para estar mejor. Entonces, que también hay esa opción.
Perfecto. Bueno, no dejemos pasar 10 años.
Hombre...
Volver antes para seguir hablando.
Nosotros,
¿no?,
cuando nos invites, aquí estamos.
Muy bien, pues Amaya García Fueyo, coordinadora de la Escuela Asturiana de Cuidados, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, buen trabajo, muchas gracias. Manuela Parrondo, muchas gracias también por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Qué buen trabajo estáis haciendo. Rosendo Argüelles,
muchas gracias, un placer.
Y enhorabuena por el trabajo.
Gracias.
Y Herminia Bermúdez, muchas gracias también.
Gracias.
Muchas
a
gracias. Y también.
Y a la escuela.
Enhorabuena por participar en este tipo de programas. Muchas gracias a todas.